Seguimos analizando lo que fueron las elecciones pasadas en las PASO aquí en la provincia de Mendoza, y es por eso que estamos conectados telefónicamente con el senador provincial por el FIT, Víctor Dávila, quien amablemente nos está guardando del otro lado. Muy buenos días, senador. Gracias por atendernos.
¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Un saludo para vos y para toda la audiencia. Y devolverte las gracias por darnos el espacio para acercar las conclusiones, ¿no?
¿Y qué conclusiones son las que tenemos para compartir hoy?
Bueno, es interesante el panorama, sobre todo ha sido un super domingo, ¿no? De elecciones en varias provincias, entre la nuestra, Mendoza, y ya se pueden adelantar algunas conclusiones, como el hecho de que se está aproximando, se ven los indicios de una potencial polarización electoral, que tiene como principales animadores sectores del peronismo, entendido en su sentido más amplio, y de Cambiemos también en un sentido más amplio. Esto de alguna forma se ha expresado en que estos dos bloques políticos en nuestra provincia se han alzado con aproximadamente el 85% de los votos. Y de alguna forma está expresando las tensiones nacionales que de alguna forma se han empezado a acomodar o se han empezado a colocar en la situación a partir del lanzamiento de la fórmula Fernández-Fernández. Esta es una primera gran conclusión sobre la elección del domingo.
Interesante tener este punto de vista, porque concuerdas conmigo, la campaña de Suárez fue tratando de despegarse del nivel nacional. Por el lado de Bermejo, muy ambiguo, no decía ni que sí ni que no, y por el lado de Fernández Sagasti, ella sí, incluso hizo militancia con la foto de Cristina Fernández de Kirchner. Por el lado de Marchi, si bien es el presidente del PRO en Mendoza, no habló mucho de lo nacional. Sin embargo, esto igual llegó a un nivel de polarizar la elección, teniendo en cuenta lo que está ocurriendo a nivel nacional.
Bueno, vos has hecho un cuadro bastante preciso del mapa electoral. Yo lo que te puedo agregar es que en el caso del candidato oficial, que ha contado con el apoyo del conjunto de las patronales de la provincia, ese apoyo, de alguna forma, en devolución de favores de la tarea cumplida por Alfredo Cornejo, concretamente una reducción objetiva del poder adquisitivo de los trabajadores vía inflación y techos salariales, la incorporación de un ítem aula que trasciende mucho más allá de lo que es la política educativa, ya que establece el principio de cobro de estajo, cobro por productividad en el Estado, lo que significa el fin de la estabilidad laboral y, por lo tanto, del trabajo bajo convenio. Es decir, una serie de reclamos patronales ha sido devuelto con el apoyo unánime a la candidatura de Rodolfo Suárez. Este apoyo unánime contrasta, con su ascendencia de carácter popular. Nosotros hemos hecho una campaña a pati pulmón, como se dice popularmente, corriendo casa por casa, puerta por puerta, y lo que hemos recogido es un repudio creciente, incluso, en los sectores populares, a esta figura. Esto se vio expresado en una elección bastante modesta que rondó el 30%, ¿no? Lógicamente es un esfuerzo muy grande por despegarse una referencia nacional. En el caso de Marchi lo mismo, incluso abandonó el tradicional color amarillo, se mimetizó con los colores de gestión de la provincia. Lograron de alguna forma con la interna, entre comillas, entre Rodi y Omar de Marchi, contener una votación muy, muy similar a la que ya había obtenido Cornejo, pero solo en el año 2015, con lo cual estamos hablando de un debilitamiento, se podría decir que es el principio de un debilitamiento del bloque oficial.
¿Y qué?
En cuanto a la oposición...
No, te quería preguntar qué impresión te dieron las declaraciones de Alfredo Cornejo cuando, además, al salir de votar, y creo yo que rompiendo incluso hasta la veda política, dijo que la oposición no había tenido propuestas, no había tenido ideas que se pudieran llevar a cabo. ¿Cómo les cayó a ustedes esto que, son bastante insistidores con sus propuestas?
Bueno, lo que Cornejo está expresando, él es el representante de un sector de la economía más concentrada, de los capitales financieros. él evidentemente, de acuerdo a su lógica y a sus objetivos sociales, las propuestas que la izquierda le ha planteado sistemáticamente en la legislatura son inviables porque van contra los intereses de sectores minoritarios que concentran el dominio de la economía provincial. Entonces, mientras nosotros tenemos proyectos como, por ejemplo, reactivar las fábricas que han despedido trabajadores o cerrado, como es el caso de la Campañola, como es el caso de la Colina en San Rafael, o la misma empresa Alco, que tiene 3 plantas de industria en la provincia, nosotros hemos planteado la reactivación de estas plantas para garantizar primero los puestos de trabajo y segundo para satisfacer las necesidades de alimentos de los hospitales, escuelas y comedores populares. Bueno, Cornejo está decidido a mantener una política de favorecimiento de las patronales y por lo tanto garantizarles que reestructuren sus su organización patronal en función de despedir, suspender trabajadores, es decir, de achicar el costo laboral, como le dicen. Entonces, desde este punto de vista, lo que él plantea es mantener un régimen social como el que tenemos en nuestra provincia, en nuestro país, en donde conviene especular con bonos de Estado y no favorecer o invertir en la industria, favorecer la economía con una actividad que tenga que ver con las necesidades sociales. Bueno, lógicamente lo que el gobernador dice es inviable, pero bueno, él no representa los intereses populares. Está claro que a él no le quita el sueño que la mitad de los niños de nuestra provincia estén por debajo del nivel de pobreza y que la desocupación y la descomposición del tejido social avance fuertemente. Entonces, no nos extraña las declaraciones del gobernador. Claramente estamos colocados en veredas opuestas. Lo que sí, te puedo agregar una reflexión, creo que eso más que a la izquierda fue una respuesta a la candidatura del peronismo que triunfó. Ha habido un giro por parte del bloque de Unidad Ciudadana que ha empezado a correrse, como se dice, hacia la derecha. Es decir, ha sido muy sintomático una serie de tomas de posiciones importantes que yo creo que tienen un marco de asidero dentro de los reclamos de sectores del capital y que justamente lo que ha hecho Anabel Sagasti es disputarle el voto de los grandes grupos económicos en la provincia. Se ha ganado un respeto, pero no se ha ganado su adhesión. Y prueba de esto, por ejemplo, el posicionamiento que tomó Sagasti en relación al ítem aula. Ella no plantea su derogación, sino que plantea de alguna forma discutir una reforma de este ítem aula. Pero el ítem aula implica una política de fondo, que no admite una reforma, sino que admite su derogación porque es, de alguna forma, negar la posibilidad de que la educación se transforme en una fuente de acumulación privada, cuando en realidad debería ser un derecho del acceso de cualquier joven de la provincia. Otro aspecto muy importante fue la visita de Kicillof. Kicillof corrió por derecha a Cornejo reclamándole que se ponga al hombro la explotación de Vaca Muerta, de alguna forma refrescándole la memoria a los grupos petroleros del acuerdo secreto que firmó Cristina con Chevron en su momento. Es decir, ellos de alguna forma fueron a disputar el voto de los sectores de la economía, de los grandes grupos económicos, y se ganaron un respeto. Anabel Sagasti se ganó un respeto, y ese respeto se ha plasmado en el triunfo, desplazando a los intendentes y este sector del peronismo que ha tenido una colaboración casi obscena con el oficialismo de la provincia. Entonces creo que las declaraciones de Cornejo, más que a la izquierda, están dirigidas a la oposición peronista y con algún cierto componente de desesperación, ¿no? Porque, como te decía al principio, hay síntomas de desgaste del bloque oficial, que se expresan también electoralmente con un triunfo bastante limitado del candidato oficial.
Uh-huh. Concordamos bastante en lo que decís, pero también hubieron algunos aspectos de la campaña en otros candidatos que iban y apuntaban hacia la izquierda. Por ejemplo, no sé si tuviste la oportunidad de escuchar el debate de los candidatos a intendente aquí en el departamento de Luján de Cuyo, donde Martín Kirchner en un momento dado le hace una pregunta al candidato del FIT, Facundo Terraza, y en la pregunta que le hace ya uno entiende que está a favor más de los capitalistas, de los inversores, que de los trabajadores. Te invito a escuchar la pregunta que le hace Martín Kirchner a Facundo Terraza en el debate que se realizó aquí en Luján de Cuyo. La escuchamos.
¿Resolvería? ¿Cómo usted resolvería si todas las empresas son expropiadas, la generación de inversión para que las personas que tienen dinero inviertan en generación de empleo, para que las pymes, que son más de 30.000 en Mendoza, puedan trabajar sabiendo que invirtiendo su ahorro van a tener la posibilidad de dar trabajo, de vivir, pero además de tener a salvo su propiedad, porque si no nadie va a invertir. Sería mágico en ese sentido. Entonces, ¿cómo lo haría usted puntualmente?
Ahí escuchamos la palabra de Martín Kirchner, que era precandidato a intendente de Luján de Cuyo, que perdió después con su interna con Sebastián Bragañolo. En esta pregunta, Kirchner está más preocupado en que se cuiden las inversiones y no en que se cuide el trabajo.
Sí, Roberto, tu conjetura es muy aguda, porque de alguna forma está pintando el cuerpo entero el mecanismo de razonamiento de que es el ministro actual que entiende la cartera más ligada a la economía, ¿no? Por otro lado, es una pregunta falaz, porque el problema no es la expropiación de todas las fábricas, sino los controles y los resortes centrales de la economía. Entonces, a nosotros el problema de la inversión no es algo que nos quite el sueño desde un punto de vista. Hoy en la Argentina no hay inversión. Es decir, si uno, cualquier persona que nos esté escuchando, sabe que para poner un taxi, por ejemplo, hace falta aproximadamente $1.000.000. $1.000.000 entre el auto, la chapa, una serie de permisos, para hacer redondo $1.000.000. Esa inversión la va a amortizar en 10 años, ¿sí? Pero si pone esa misma plata en un plazo fijo, le está rindiendo el 70%. Es decir, que en un año esa persona va a tener $1.700.000 sin hacer nada. Esto, imagínense, para lo que es la especulación con bonos en dólares, con bonos del Tesoro de la Nación. Es decir, que tenemos un gobierno con Martín Kirchner que está impulsando la especulación. Lógicamente, los que pueden especular no son los trabajadores, no son el que tiene una panadería, un taxi o demás. Esos son los que viven de su trabajo, que viven casi en el día a día. Los que pueden hacer ese tipo de maniobras son los Pescarmona, los Vila, los grupos concentrados, que son los únicos, junto con los bancos, que se han sido beneficiados enormemente en estos últimos 4 años. Entonces, la inversión que reclama el ministro es una falacia. Acá el problema central, Roberto, es que nosotros necesitamos establecer un control del sistema financiero del país para evitar que los fondos de nuestro país, los recursos del Banco Central, se vayan destinados en pagar los intereses de la enorme cantidad de intereses que se pagan en bonos, y utilizar esos recursos para poner a producir las fábricas. No estamos presentando una solución mágica, estamos presentando una solución de sentido común, que incluso ni siquiera está planteando la necesidad de una... ni siquiera es una medida, si se quiere, socialista. Es una medida de sentido común. Una persona en una casa que tiene dificultades económicas, no llega a fin de mes, no va a dejar de comprar alimentos, va a cortar el cable. Bueno, en nuestro país se mantiene el pago del cable, pero se corta el suministro de alimentos, se corta la compra de alimentos. Es decir, estamos matando al sector de la población que menos tiene. Entonces, la pregunta que hace el ministro, después yo tengo un vago recuerdo porque ya fue hace un tiempo, yo lo vi online al debate ese, el compañero nuestro le responde que el problema es que pueden producir las fábricas. ¿Cómo se? No hay otra forma de generar riqueza en el país si no es produciendo. La especulación financiera es especulación, no produce riquezas. Y concretamente el único que puede producir riquezas es el trabajador, que transforma un cajón de tomate y un montón de chapa en enlatado y puré de tomate para que pueda ser consumido por las personas. Es decir, es el que transforma un montón de uva y vidrio en una botella de buen vino. Es el único que realmente crea el nuevo valor, riquezas. Entonces tenemos que partir por la base, digamos. En ese sentido, creo que tú te decía, tu apreciación es muy aguda, porque esa pregunta está pintando el cuerpo entero la forma unidireccional de razonar de nuestro ministro.
Debemos decir que cuando durante la campaña vino Martín Kirchner aquí al estudio Padre Jorge Contreras de Radio Comunitaria Cuyún, le hicimos esta pregunta, le hicimos escuchar su propia pregunta hacia Facundo Terraza y le preguntamos, ¿cómo es posible? ¿Usted está a favor de cuidar las inversiones de los capitalistas o a favor de cuidar el trabajo de los mendocinos. Él nos dijo que obviamente estamos a favor de cuidar el trabajo de los mendocinos. Quedará en la audiencia creerle o no. Desde acá mucho no le creímos, pero esa fue la respuesta que nos dio Martín Kirchner acá en vivo en Radio Comunitaria Cuyún. Víctor, esta tarde hay una presentación de unidad de los partidos de izquierda, muy interesante para tener en cuenta, porque muchas veces se viene reclamando justamente que la izquierda se una, y ahora esto es lo que va a ocurrir esta tarde a las 16, donde van a anunciar que para las elecciones nacionales van distintos partidos de izquierda juntos, el PTS, el Partido Obrero y el MST, ¿es así?
Exactamente. En la tarde de ayer se terminó de cerrar un acuerdo con los compañeros del MST. Es parte de nuestra política de establecer un agrupamiento fuerte que coloque una referencia unificada para los trabajadores y los sectores de izquierda de nuestro país. Y afrontar esta crisis movilizando a los trabajadores, movilizando a los sectores populares, no solamente por un pronunciamiento político en las elecciones, sino también para no esperar a las elecciones y salir a pelear por el trabajo, la vivienda, la educación, que son urgencias que no dependen de los procesos electorales. Y como hemos visto en la historia de nuestro país, las cosas que los trabajadores conquistan lo hacen mediante su lucha, nadie les ha regalado nada, y ese es el camino que nosotros pensamos que hay que profundizar. Entonces, como vos bien señalabas, esta tarde se va a hacer la presentación oficial, formal, de un acuerdo que amplía al Frente de Izquierda, incorporando a los compañeros del MST. Y bueno, este llamado también lo hemos hecho extensivo a los compañeros del Nuevo Más, a los compañeros de la fuerza que lidera Luis Zamora en la Capital Federal, y esperemos que en los próximos días terminen de cerrar también un acuerdo para que la izquierda y los trabajadores tengamos una opción unificada, un bloque único en las próximas elecciones.
El próximo día no, creo que esta noche es el cierre de listas.
Hoy es el cierre de alianzas, y el día 22, sábado 22, el cierre de listas. Así que hasta el cierre del 22 tenemos tiempo para incorporar a todos los compañeros que así lo decidan a las listas de la izquierda.
Bueno, y eso ha caído bien, en las filas mendocinas de la izquierda.
Sí, bueno, por lo menos nosotros lo hemos visto con gran expectativa, nos parece muy bien. Ya habíamos estado con algunos acercamientos en la elección provincial que lamentablemente no prosperaron, pero bueno, ahora tenemos la posibilidad de anunciar que sí, que hemos cerrado ese acuerdo, y creo que un impulso, que es un empujoncito más en una batalla que hemos emprendido, la verdad, de forma muy despareja con grandes aparatos, con gran financiamiento, y que nosotros tenemos que defender casa por casa con escasos recursos y todo lo demás. Así que la incorporación de los compañeros creo que es un impulso no nuevo y que va a ser recibido con expectativa, ¿no?
Bueno, Víctor, estaremos atentos a todo lo que va a acontecer esta tarde en esa conferencia de prensa, y bueno, a ponerse a trabajar, porque queda también la posibilidad de incorporar además fuerzas políticas para integrar la lista. Te agradecemos el ratito con Radio Comunitaria Cuyún y el colectivo de medios comunitarios de Cuyo, Víctor.
Bueno, muchas gracias, Roberto. Un saludo para vos, para toda la radio y la audiencia.
Hablábamos con Víctor Dávila, es senador provincial por el Frente de Izquierda de los Trabajadores aquí en la provincia de Mendoza.